Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Momentos Compartidos. Ya lo sabéis, es espacio creado, realizado y perpetrado por los chicos y chicas, porque son jóvenes de espíritu, del taller de radio para padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Son padres que un día decidieron aprender y conocer por dentro cómo es este mundo maravilloso de la radio y poco a poco han ido aprendiendo, como los Pokémon, poco a poco han ido evolucionando hasta hacer este maravilloso programa que cada 7 días os ofrecemos aquí con mucho cariño, con mucha pasión, con mucha ilusión y con muchas ganas de que lo paséis bien, de que sonriáis, de que os sorprendáis con algunas de las noticias que tenemos que suelen ser increíbles. Arrancaros alguna sonrisa con esas secciones que tenemos en clave de humor. En definitiva, compartir radio con todos vosotros, los que estáis ahí al otro lado, en Cadena Ser Rioja Alta, y espero y deseo que disfrutando una semana más. Hoy, por ejemplo, os adelantamos algunos de los contenidos que vais a poder escuchar. Tenemos un relato breve, muy interesante, llamado El Aviador. Contaremos con esa ciencia alucinante de la mano de nuestro compañero Diego. Las historias para reflexionar y, por supuesto, para pensar y meditar nos las traerá, como siempre, nuestra querida Sofía. Hoy en La Gramola, música del recuerdo con un grupo que para algunos puede resultar desconocido, grupo de los años 60 llamado Lone Star. Tendremos además, gracias a nuestra compañera Merche, La Rebotica, libros imprescindibles y una sección curiosa en cuanto a noticias se refiere, que pueden parecer increíbles pero que son todas ellas ciertas. Parece mentira. No me olvido de nuestra compañera Ana, que hoy nos traerá todo lo relacionado con el mundo animal y la cocina. Es territorio de Vicky, tiempo entre cazuelas es la sección que vamos a poder disfrutar de hoy. Y en ese tiempo del recuerdo, ese tiempo de rememorando el ayer, hoy para muchos vamos a soltar alguna lagrimilla recordando lo que fue y lo que disfrutamos algunos viendo la Expo de Sevilla del año 92 y todo lo que había por allí en Sevilla, ese ambiente, esos pabellones, todo eso, y vais a saber qué ha ocurrido después, en qué se ha convertido. O sea, que vamos a hacer una especie de recuerdo y una vuelta al presente comentando algunos de los aspectos actuales de esta Expo de Sevilla. Pues todo eso y mucho más aquí con todos vosotros en este espacio que comienza ahora, ya mismo. Momentos Compartidos. Tomad asiento y a disfrutar del programa.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes, soy Sofía y hoy en Historias para aprender he pensado en una historia protagonizada por una de las personas más inteligentes de la historia, que además tenía un gran sentido del humor y sabía en pocas palabras o con una simple pregunta dejarnos clara cualquier enseñanza. Una difícil habilidad que me gustaría aprender. Es una pequeña pretensión que me esfuerzo en conseguir con esta sección que tengo el gusto de preparar para vosotros. A pesar de que creo que todo se puede aprender si se practica y se focaliza la atención en ello, también creo que hay otras habilidades como la ocurrencia o la utilización de las palabras adecuadas en el momento justo que se tiene o no se tiene, que se desarrolla o no se desarrolla. ¿No os ha pasado alguna vez que discutís o debatís con alguien algún asunto y en el momento que más lo necesitáis no os llegan las palabras adecuadas? Nos quedamos mudos, aún teniendo claro que tenemos razón, pero no se nos ocurre cómo defenderla. Sin embargo, por la noche, en la soledad de la habitación y hablando con la almohada, nos llegan esas palabras en torrente y pensamos, tenía que haber dicho esto y esto y esto. Y así nos queda la sensación que no nos han entendido porque no hemos encontrado las palabras adecuadas en el momento justo. En fin, la siguiente historia, como mínimo, nos hace pensar un poco y esta historia dice así. En una ocasión, un periodista abordó a Albert Einstein con una de esas preguntas que había escuchado cientos de veces. El científico estaba muy habituado a recibir alabanzas y preguntas sobre su trabajo de gente que en realidad no la entendía ni una palabra. Pero ese día decidió hacer uso de su conocido sentido del humor, dando lugar al siguiente diálogo. «Señor Einstein, ¿podría usted explicarme la teoría de la relatividad?» «Por supuesto que puedo, pero antes, ¿puedo hacerle yo a usted una pregunta?» «Claro que sí, señor», exclamó extrañado el periodista. «¿Sería usted capaz de explicarme qué es un huevo frito?» «Claro que puedo», afirmó con seguridad y mucho más tranquilo el periodista, ya que esperaba una pregunta más complicada. «Estupendo. Explíquemelo entonces, pero debe hacerlo imaginando que yo no he visto nunca, ni tengo ni idea de lo que es, ni un huevo, ni una gallina, ni la sal, ni el aceite, ni la sartén, ni siquiera el fuego. Es fácil imaginar que el silencio fue la única respuesta que obtuvo Einstein. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Una enseñanza simple sería que Einstein quería decir que todo tiene su base, que no podemos pretender aprender algo si no empezamos por el principio. No podemos aprender a correr si primero no aprendemos a andar, ni a hablar si primero no escuchamos. Y me viene a la cabeza, por esta sociedad en la que vivimos, que no se puede saber mandar si primero no nos toca obedecer. Y así vemos que hay personas que llegan a jefes sin haber pasado por el puesto de aprendiz. Hace años, cuando se vivía a otro ritmo, en cualquier oficio primero se empezaba por ser aprendiz y así se iba ascendiendo, subiendo de categoría, pero todo poco a poco, a fuego lento y sacando todo el jugo posible a cada escalón, hasta llegar a ser un gran maestro. Sin embargo, hoy vemos jóvenes arrogantes, aunque sobradamente preparados y entre comillas teóricamente, que terminan la carrera, se meten en política y pretenden organizar el país sin conocer sus bases. Aprueban leyes de reforma laboral sin haber estado nunca en el mercado laboral y sin haber trabajado nunca por cuenta ajena. Leyes que afectan a los autónomos y agricultores sin conocer estas sacrificadas profesiones. Leyes de educación que afectan a la enseñanza pública, pero resulta que la mayoría han estudiado en colegios privados. Reconozco que para ello tienen técnicos que les asesoran, pero me hago otra pregunta. ¿Esos técnicos conocen el tema del que tienen que informar? Bueno, me callo ya, que parece que hoy estoy protestona. En esto es en lo que yo he pensado al conocer esta historia. Sin embargo, buceando por internet, cierto preparador para alumnos de dirección de empresas extrae las siguientes enseñanzas de esta misma historia, que transmite a sus alumnos y que son las siguientes. No pidas información que no vas a entender, quédate con la esencia. No des nada por supuesto, alguien puede ser un gran experto en determinados temas y no tener ni idea de otros que para ti son muy cotidianos. Los demás no tienen por qué poseer la misma información que tú. Si damos por supuesto que el otro conoce los mismos datos que nosotros, corremos el riesgo de dar una información sesgada y ser mal interpretados. Lo que es muy conocido y fácil para ti puede no serlo para otro. Cada situación e interlocutor requiere un estilo concreto de comunicación. Sé humilde. Un término mal usado o un tono inadecuado puede ocasionar un malestar, un rumor o incluso una crisis interna o externa. Y ya para terminar, y volviendo a Einstein, que a pesar de su gran inteligencia, o seguramente por ella, era una persona humilde, que hablaba para que todo el mundo le entendiera, os comunico las siguientes frases que se le atribuyen. Una de cal, no entiendes algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela, y otra de arena. A veces, por mucho que te esfuerces, no te van a entender, simplemente no pueden. Y así, con este personaje tan fascinante, espero que cada uno saque sus propias conclusiones. Gracias por escucharnos, soy Sofía, os mando un fuerte abrazo y me despido hasta la próxima historia. La Rebotica, remedios y consejos para el día a día, con Merche Iruzubieta.
Hola queridos oyentes, aquí estoy de nuevo para daros algún que otro consejo para aliviar pequeñas dolencias. Como ya os habéis imaginado, estamos en la sección La Rebotica. Hoy os voy a hablar de uno para las varices. Seguramente más de uno de vosotros, ya sea hombre o mujer, ha padecido o padece de varices. Para los oyentes, sobre todo jóvenes que no conozcan de qué se trata, os diré que son venas que han perdido su elasticidad y que se hinchan o retuercen causando dolor, sensación de opresión o problemas estéticos. Principalmente les ocurre a personas que llevan una vida sedentaria o que están mucho tiempo de pie o también por una mala alimentación. Tomad papel y lápiz y ahí vamos. Necesitamos 6 dientes de ajo, 3 cucharadas de aceite de oliva y el zumo de un limón. Para su preparación, cortamos el ajo en láminas muy finas. Lo mezclamos con el aceite y el zumo de limón, lo dejamos macerar durante 12 horas, por lo menos, agitando de vez en cuando. Aplicamos en las piernas con suaves masajes ascendentes, empujando la sangre hacia el corazón. Con ello estimularemos la circulación. Este sencillo cuidado al final del día es algo que las personas con venas varicosas agradecerán con toda seguridad. Pero además, según nuestras abuelas, también es recomendable descansar todo lo que se pueda con las piernas más altas que la cabeza. Caminar o hacer ejercicio cada día y andar por la orilla del mar o en un río es también muy bueno para estimular la circulación. Y hasta aquí estos pequeños consejos. Espero que os ayuden y hasta la próxima.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame cómo te ha ido.
Hoy nuestra Gramola está dedicada al grupo Lone Star. Todo comienza cuando un muchacho, prácticamente un niño prodigio del piano clásico, es becado a finales de los años 50 para ampliar sus estudios en Londres. Ese muchacho se llamaba Pedro Gené, y tanto va a ampliar sus estudios que llegará hasta el incipiente rock and roll y a los primeros pasos del rock instrumental. Cuando regresa a Barcelona en el año 1960, Pedro trae una guitarra eléctrica y un propósito en la cabeza: formar un grupo de rock y blues. El proyecto, pues aún tardará en cristalizar, y además de Pedro a la voz y a la guitarra, se unirán a él Enrique Fuster al piano, Rafael de la Vega al bajo y Enrique López a la batería. Comenzaron sus ensayos en la calle Conde de Dasalto, cerca de la zona del Liceo, y actúan con regularidad en varios locales como el Kit Kat, la Cabaña o el Texas. Allí precisamente conocerán a uno de esos holandeses errantes que en aquellos momentos estaban desembarcando en la ciudad condal, el guitarrista Willy Knapp. Pero no será hasta el año 1963 cuando ya gozan de un cierto prestigio local. Serán entonces fichados por el sello discográfico EMI para una de sus divisiones españolas, La Voz de su Amo, y grabaron su primer EP con un número de Elvis, Todo es parte de ti, como principal reclamo, pero con una inusitada por aquellas fechas muestra del rock blues titulada My Baby.
Guardo de ti la cinta gris.
Tras ese disco, Enrique Fuster dejará el grupo, que se convertirá ya definitivamente en cuarteto. El contrato con La Voz de su Amo incluye una cláusula en la que la discográfica se reserva el derecho de elegir la mayor parte del repertorio, y durante 1964 se suceden discos de poca entidad y variopinto contenido. Ese año también va a dejar el grupo Willy para regresar a su país, y su puesto como guitarra solista va a ser cubierto por Joan Miró, que con el tiempo se convertirá junto a Pedro en el emblema de Lone Star. A finales del año 64 van a grabar el cover español, es decir, la versión en castellano de The House of the Rising Sun, alcanzando por fin un éxito mayúsculo y vendiendo casi tantos discos como los propios The Animals. Son, por ejemplo, número uno en Venezuela, y a partir de ahí casi se especializan en temas de este grupo y otras formaciones británicas de rhythm and blues. Y van cimentando así una fama nacional de un grupo que, con su muñeco indio en primer plano, se patea todo el territorio nacional. En el año 66 van a grabar su primer LP, en el que tras bastantes tiras y aflojas consiguen colocar 6 canciones propias, entre las que va a brillar La Leyenda, con la que inician su coqueteo con las músicas de procedencias eslava y oriental.
Hombre partió, iba contento a ver a su amor.
En esos años de ensayos diarios y galas en los más diversos escenarios, Lone Star se ha convertido en una auténtica máquina de hacer rock. En esa época, la mili de Joan hace que Alex Sánchez ocupe de forma interina la plaza del guitarrista, participando así en la grabación del trabajo titulado Lone Star, del año 1966. Este nuevo long play va a acabar de convencer a los responsables del sello de la necesidad de grabar canciones propias de grupo y dejarse ya de tonterías y de tanta versión. Al regreso de la mili de Joan, Lone Star comienza a dar conciertos de jazz para públicos minoritarios que asisten sorprendidos a la nueva propuesta que hace el grupo, que sigue también actuando como banda de rock de primera línea. En el año 68 ofrecerían dos conciertos históricos, en el mítico San Carlos Club de Barcelona y en el Teatro Beatriz de Madrid. El show se dividía en dos partes, en la primera tocaban rock and roll y rhythm and blues, en la segunda Lone Star se transmutaba en un grupo de cool jazz con una propuesta que recordaba en algún aspecto al grupo Modern Jazz Quartet, con Pedro sentado al piano y Joan en el vibráfono. El espectáculo es incluido en el microprograma Festivales de España en el verano de ese año, así que eso permitirá a Lone Star conseguir unos buenos beneficios y pasear sus músicas diferentes por los principales escenarios nacionales. Así, para contentar a todos, grabarán dos LPs, uno dedicado al rock and roll, más clásico, y otro al jazz. De vuelta de tanto ajetreo, aún tendrán tiempo para hacer el mayor hit de toda su historia, Mi calle, una extraordinaria canción que marcará su destino y alcanzará un importante número de ventas. Al año siguiente revalidarán su éxito con la trilogía, premiada por las GAE como mejor canción española de ese año. Realizan una larga gira centroeuropea, actuando entre otros en Suiza, Alemania, Austria y Francia. De ella regresarán con un nuevo álbum, en vivo y cantado enteramente en inglés, que se publicitará con el título Spring 70. Mientras la mayor parte de sus contemporáneos se retiran de toda actividad musical, Lone Star sigue en la brecha y logra en 1970 su segundo gran hit con Laila.
Adiós, mujer, para siempre adiós. Me voy de aquí, todo se acabó. Tu pensamiento y tu religión son más fuertes que mi corazón.
Su calidad y su poder de adaptación les llevan a entroncar perfectamente con el hard rock y la música progresiva, imperantes ya en aquellos principios de los 70. En el 72 grabarán un nuevo disco, Es largo el camino, y al año siguiente otro más, en este caso en directo, Adelante Rock en vivo. Será este último el LP más vendido de su carrera. En el capítulo singles se apuntarán un nuevo triunfo con My Sweet Marlene. Lone Star ofrece el concierto más importante de su carrera en el año 74, siendo una de las primeras bandas del rock en actuar en el Palau de la Música de Barcelona, templo inviolable de la música clásica. Tras ciertos problemas económicos debido a una mala gestión, Pedro Gené queda prácticamente solo, ya que el resto abandona el grupo. Así que Pedro recurre a viejos conocidos, entrando de nuevo en él Alex Sánchez a la guitarra y Luis Masdeu como batería, cayendo el bajo en manos de Ricardo Acedo. Además, cambian de sello discográfico, firman por Phonic, en el que editarán dos nuevos long play. Cambiamos de década, 1982. Realizan ese año un concierto memorable ante 120.000 personas en la recta de Montjuïc, mano a mano con Eric Burdon. Aún continuará el grupo con diferentes componentes algún tiempo más hasta finalmente disolverse. En 1996 se le rindió un multitudinario homenaje en su ciudad natal, en el que participaron entre otros Loquillo, Manolo García, Teddy Bautista y Rosendo. Han sido un grupo incombustible, muchos cambios, pero muchos años en la carretera. Os dejo con ellos, con Lone Star.
Rezaré por ti, que me diste tu amor, y por ti mi dolor rezaré. Yo no sé por qué tu querer fue mi cruz y la luz de un altar te brindé. No sé si llorar consuela mi ser, si Dios quiere escucharme, rezo por el beso que jamás olvidé.
mi plegaria hasta el cielo. Yo elevo por ti, te amaré solo a ti con ansiedad. De que seas feliz hasta la eternidad, yo te juro que te quiero y mi verdad es que te amo tanto que sin temor hoy le pido al Señor, oiga mi plegaria de amor por ti, de amor. Te amo tanto que sin temor hoy le pido al Señor, oiga mi plegaria de amor por ti. Es que te amo tanto, te amo que sin temor hoy le pido al Señor, oiga mi plegaria de amor por ti. De amor por ti, de amor por ti.
Ciencia alucinante. Una sección que presenta Diego García.
Hoy en Ciencia alucinante conoceremos la fuerza del sol, la energía solar fotovoltaica. Es un tipo de electricidad renovable obtenida directamente a partir de los rayos del sol, mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica o célula solar. Este tipo de energía se usa para alimentar innumerables aparatos autónomos, para abastecer refugios o casas aisladas de la red, y para producir electricidad a gran escala a través de redes de distribución. Debido a la creciente demanda de energías renovables, la fabricación de células solares e instalaciones fotovoltaicas ha crecido considerablemente en los últimos 15 años. Se ha producido un crecimiento exponencial de producción fotovoltaica, duplicándose aproximadamente cada 2 años la potencia total fotovoltaica instalada en el mundo conectada a la red. Ascendía a 16 gigavatios en 2008, 40 gigavatios en 2010, 100 gigavatios en 2012. En 2014, 180 gigavatios, llegando hasta los 300 en 2016. Gracias a ello, esta energía se ha convertido en la tercera fuente de energía renovable más importante en términos de capacidad instalada a nivel global después de las energías hidroeléctrica y eólica, y supone una fracción significativa del mix eléctrico en la Unión Europea, cubriendo la media del 3 al 5% de la demanda y hasta el 10% en los periodos de mayor producción, en países como Alemania, Italia y España, y en algunos de Estados Unidos como California. La producción anual de energía eléctrica generada mediante esta fuente en el año 2015, para que se hagan ustedes una idea, fue la suficiente para abastecer las necesidades energéticas de millones de hogares. Y hasta aquí nos despedimos una semana más en Ciencia Alucinante. Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de 4 patas.
Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos.
Por eso se merecen su sección, Mundo Animal.
Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Por eso, nosotros os queremos hablar de ellos.
Hola, queridos oyentes. Hoy comenzamos con nuestra nueva sección, Mundo Animal. Y para que vayáis haciendo boca, os vamos a ir contando anécdotas y curiosidades que no os dejarán indiferentes. No os perdáis detalle.
El cuello de la jirafa tiene el mismo número de huesos que el nuestro, solo 7. Por supuesto, los de la jirafa son mucho más grandes. Pensemos que una jirafa llega a medir unos 5 metros y medio de altura, de los que casi la mitad son de cuello. Además, la lengua de la jirafa puede llegar a medir 45 centímetros y su tráquea tiene un diámetro de 5 centímetros.
El guepardo es el animal más rápido a cuatro patas, pudiendo alcanzar hasta 100 km hora. Naturalmente, esa velocidad la puede mantener solo unos segundos, por lo que si no alcanza a su víctima en menos de unos 400 metros, abandona la persecución. También es prodigiosa la aceleración de este felino, que puede alcanzar los 72 km hora en solo 2 segundos.
El veneno más poderoso conocido es producido por una pequeña rana del centro y sur de América. Para matar a un hombre se necesita una cantidad menor a un grano de sal fina. Aún así, estas ranas son inofensivas y no se les molesta. Algunos pueblos indígenas de la selva las cazan y las ponen al fuego, como un pinchito, extrayendo así su veneno. Con el veneno fabrican armas mortíferas, como flechas que al clavarse en la víctima la dejan totalmente paralizada.
El calamar gigante es el invertebrado más grande del mundo. El más grande conocido quedó varado en una playa de Nueva Zelanda en 1880 y pesaba una tonelada y media. Tenía una longitud de 18 metros. Esta especie suele vivir a unos 900 metros de profundidad y también posee el cerebro más grande y desarrollado de todos los invertebrados. Su principal enemigo es el cachalote, que se sospecha que engulle 3 o 4 calamares al día. Este pudo ser el origen del mito de la serpiente marina, pues de vez en cuando levantan sus largos tentáculos hasta la superficie.
Y hasta aquí esta sección que seguro os ha aportado nuevos conocimientos. No os la podéis perder, así que hasta pronto.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Hoy en nuestra sección Parece Mentira, voy a ser yo, Merche, quien comente estas breves noticias. La primera sobre un descubrimiento que ha tenido lugar en Egipto. La segunda sobre algo que ocurrió a unos niños mientras pescaban tranquilamente con su padre. Y para terminar, una de fantasmas. Vamos a ello. En Egipto, un grupo de arqueólogos encontró tatuajes en una momia de más de 3 milenios de antigüedad, que podrían haber servido para demostrar los poderes religiosos de la mujer que los llevaba. ¿Quién nos iba a decir que el arte corporal no es de nuestra época contemporánea, sino que se hacía muchísimos años atrás? Son tatuajes con una enorme cantidad de dibujos, y la momia era de una mujer de la élite o de un alto cargo oficial. Los tatuajes encontrados en una momia del Egipto dinástico representan verdaderos objetos. La momia presenta dibujos de flores de loto en las caderas, vacas en uno de sus brazos y simios en su cuello, totalmente diferentes a los encontrados hasta ahora, que eran diferentes puntos y líneas. Pero en realidad, el símbolo que más se repite son los llamados ojos de Udiat, un símbolo protector contra el mal. Este particular descubrimiento fue realizado por la bioarqueóloga Anne Austin. Se supone que los dibujos tienen un significado importante desde el punto de vista religioso. Se espera desenvolver otras momias para conocer más sobre el uso de esta técnica. Un tiburón no se lo pensó dos veces y saltó dentro del bote de unos niños que estaban pescando con su padre. Ocurrió en el río Proserpine, de Queensland, en Australia. Los tres hermanos no lo podían creer, se vieron sorprendidos por el enorme bicho. Así lo relataba a las cámaras que les entrevistaron. Un vecino que navegaba cerca oyó los gritos pidiendo ayuda y vio cómo la cola del tiburón desaparecía dentro del barco. El escualo ocupó todo el bote, ya que medía 2 metros de longitud, así que los tripulantes tuvieron que ir hasta la otra parte de la embarcación hasta que llegó el vecino con su bote. Se subieron a él los hermanos más pequeños, mientras el padre y el hermano mayor llevaban el bote como podían hasta la orilla. Una vez allí, varios hombres les ayudaron a sacarlo del bote y devolverlo al río. Pesaba nada más y nada menos que 100 kilos. Seguro que estos chicos no olvidarán este día de pesca. Y la última. Según la primogénita del presidente de Estados Unidos, George Bush, la residencia oficial está habitada por fantasmas. En un programa de la cadena televisiva NBC, la joven relataba que en varias ocasiones, durante la noche, ella y su hermana habían escuchado música que parecía salir de la chimenea. La primera vez sonaba de los años 20 y la segunda fue ópera. La hija del expresidente compartió su experiencia con uno de los empleados de la Casa Blanca y este no quedó nada sorprendido y además aseguró haber visto fenómenos semejantes allí. Debían ser fantasmas amistosos, concluyó la primogénita. Y hasta aquí estas noticias curiosas.
Después de la Segunda Guerra Mundial, un joven piloto inglés probaba un frágil avión monomotor en una peligrosa aventura alrededor del mundo. Poco después de despegar de uno de los pequeños e improvisados aeródromos de la India, oyó un ruido extraño que venía de detrás de su asiento y se dio cuenta que había una rata a bordo y que si roía la cobertura de lona podía destruir su frágil avión. Podía volver al aeropuerto para librarse de su incómodo, peligroso e inesperado pasajero. De repente, recordó que las ratas no resisten a grandes alturas. Volando cada vez más alto, poco a poco cesaron los ruidos que ponían en peligro su viaje. Critican, vuela más alto. Si te hacen alguna injusticia, vuela aún más alto. Acuérdate siempre que las ratas no resisten las grandes alturas. Deseo que hoy y siempre tengas el corazón de levantar vuelo y volar siempre alto, muy alto, con la cabeza en las nubes y los pies bien fijos en el suelo.
Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina.
Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos.
Con Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, de nuevo nos encontramos en el Tiempo entre Cazuelas. Este espacio está dedicado a la cocina de siempre, pero además a la cocina fácil para todos. No os hago esperar más y cocinamos. Podéis tomar nota, hoy cocinaremos espaguetis con salsa de queso y pollo. Tan fáciles, rápidos y deliciosos de hacer, que no te creerás que es cierto. Añadirás sin duda este plato a tu recetario diario. Para ello, tan solo necesitarás un puñadito de ingredientes, que seguro que hasta ahora mismo tienes en la nevera. Menos de 30 minutos en tu tiempo y un poco de amor en la cocina. Como resultado, obtendrás un plato de pasta delicioso y muy económico. Para preparar estos espaguetis con salsa de queso, necesitarás estos ingredientes. 400 gramos de espaguetis, 150 gramos de bacon, 4 dientes de ajo, 2 pechugas de pollo, 400 ml de leche, 200 ml de nata para cocinar, 200 gramos de queso rallado, un buen puñado de perejil picado, sal y pimienta. Ponemos a hervir agua en una olla. Cuando alcance el hervor, añadimos un buen puñado de sal y añadiremos los espaguetis. Para evitar que se peguen al fondo de la olla, removeremos con cierta frecuencia, especialmente al principio de la cocción. Mientras se cuece la pasta, preparamos la salsa, que se hace en un pispás. Ponemos el bacon cortado en tiras en una sartén grande y cocinaremos a fuego fuerte. No añadiremos nada de aceite, ya que el mismo bacon tiene mucha grasa y se cocinará en sus propios jugos. Pasados un par de minutos, cuando se haya tostado, habrá soltado mucha grasa, retiraremos el bacon de la sartén, manteniendo dentro toda la grasa que haya soltado. Ahora, en esta grasa y a fuego muy suave, añadiremos los dientes de ajo bien picados. Vamos a aromatizar este aceite con el sabor del ajo. Así obtendrá un sabor automáticamente delicioso. Pasados un par de minutos, cuando el ajo comience a coger color, añadimos la pechuga de pollo cortada en cubos de tamaño de bocado. Volvemos a subir el fuego y mezclamos con frecuencia para sellar el pollo, manteniéndolo aún crudo en su interior. Pasados otros dos minutos más, añadiremos la leche, la nata para cocinar, el queso rallado, el bacon que habíamos reservado antes y los espaguetis, ya cocinados y escurridos del agua. Guarda un vaso de caldo de la cocción, que lo necesitaremos para después. Añadimos también una pequeña pizca de pimienta negra, recién molida, y después mezclamos todos los ingredientes, sin retirarlos del fuego, para que se integren bien entre sí. Si ves que la pasta no está demasiado cremosa, añade un buen chorro de agua de la cocción. Para esto la habíamos reservado. Este agua da mucho sabor y cremosidad a la preparación. Añadimos también el perejil picado y volvemos a mezclar hasta que la pasta haya obtenido ese toque cremoso que buscábamos. Servimos inmediatamente y decoramos con un poco más de pimienta negra recién molida. Son muy fáciles de hacer, ¿a que sí? Un claro ejemplo en la cocina. No hay que complicarse demasiado para hacer un plato realmente delicioso. Soy Victoria Hacha y me despido otro día más desde El Tiempo entre Cazuelas.
Recordando el ayer. Evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo.
Hoy, aquí, en Recordando el Ayer, os voy a hablar de una fecha mágica para la mayoría de los españoles, 1992. Fue el año en el que destacamos en Europa, ¿qué digo en Europa? En el mundo, el AVE, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla. Hoy, concretamente, os quiero hablar precisamente de esta última, de la Exposición Universal de Sevilla. Es muy probable que tú también visitaras la Expo de Sevilla, y es que fueron más de 15 millones de visitantes los que pasaron por allí durante los 176 días que duró, una media de 237.583 personas por día, que nos hace entender perfectamente las largas colas que había para entrar a cada uno de los pabellones. Tuvo una duración de 6 meses, comenzando la misma el 20 de abril y finalizando el 12 de octubre, coincidiendo así con la fecha con el quinto centenario del descubrimiento de América. Precisamente fue realizada para conmemorar este hecho
y su lema fue la era de los descubrimientos. Más tarde os hablaré de su mascota, pero todos la recordamos con cariño, Curro, un simpático pájaro de pico y cresta multicolor. La celebración de este acontecimiento transformó la ciudad urbanísticamente, ya que se construyó una nueva red viaria, nuevas autovías y rondas de circunvalación. Se levantó una nueva estación central de ferrocarril y también se amplió su aeropuerto. Desde luego, hay que reconocer que fue un gran impulso para Sevilla. Destaca entre las construcciones una infraestructura que supuso un antes y un después para el transporte en España, el famoso AVE, Alta Velocidad Español. Para acoger esta exposición universal, se aprovecharon 250 hectáreas de terreno agrícola en donde se ubicaba el histórico Monasterio de la Cartuja, donde vivió y estuvo enterrado varios años Cristóbal Colón. El edificio estaba en un estado de ruina total y se necesitó de una gran obra de rehabilitación para devolverle el esplendor de antaño y convertirlo así en el símbolo de la Expo 92. La transformación de estos terrenos, conocidos como la Isla de la Cartuja, fue considerada la mayor obra pública de la década en Europa. Además, se realizó en un tiempo récord y solamente se produjeron escasos incidentes. La participación de países, empresas y organismos internacionales fue abrumadora. Un total de 112 fueron los que acudieron, 23 organismos internacionales, numerosas empresas privadas y las 17 comunidades autónomas españolas. Se construyeron 95 pabellones, de los que 63 eran de países, 5 temáticos, 6 de empresas, 5 de organizaciones internacionales y 17 de las comunidades autónomas. El recinto abría sus puertas a las 9 de la mañana y cerraba a las 4 de la madrugada del día siguiente. Durante los días se organizaban conciertos con los grupos musicales del momento, coloridos y multitudinarios desfiles y cabalgatas, y cada jornada se celebró el día de un país u organismo participante y se organizaban también actos referentes al mismo. Por la noche destacaba el espectáculo del Lago de España, donde todas las noches se mezclaban luz, sonido, láser y fuegos artificiales, con proyecciones sobre distintos abanicos generados con chorros de agua. El espectáculo terminaba siempre con la aparición de la mascota Curro dando la bienvenida.
Será el 92, un año lindo, de todo el mundo nos vendrán a ver. Y en el 92, aquí en España, lo mejor nuestro vamos a ofrecer. Y en el 92, todos unidos, desde Sevilla habremos de brindar. Por el 92, los cinco siglos, que habrán pasado y los que pasarán.
Os he hablado del pasado y el presente. Hablando de Curro, han pasado ya más de 25 años y si piensas que todos aquellos curros desaparecieron de la faz de la tierra, te equivocas, querido oyente. Mucho de aquel material de la Expo, cuando llegó el momento de su demolición, se subastó en lotes y dos hermanos, propietarios del negocio de antigüedades y reciclaje romano Antigüedades, adquirieron 400 de aquellos curros por unas 200.000 pesetas, esos que eran como una especie de balancín. Y además, bueno, adquirieron otras curiosidades como matrículas y botellas de Coca-Cola de la Expo y hasta los dinosaurios que estaban en el pabellón del futuro. Hoy en día, si viajas a Sevilla, en concreto a Alcalá de Guadaira, en unas viejas instalaciones, puedes ver lo que muchos llaman el cementerio de curros. A pesar de los años de estos balancines, pues hay que decir que funcionan perfectamente. Eso sí, la moneda que hay que introducir tiene que ser en pesetas. Ellos se balancean y dicen aquello de: hola, soy Curro, la mascota de la Expo 92. ¿Quieres darte un paseo con mí? Lo mejor de todo, lo más curioso, es que están a la venta y solo cuestan 340 euros IVA incluido. Así que por ese módico precio te puedes llevar uno de los grandes recuerdos de la Expo a tu casa. Si lo que quieres es el curro solo, sin el balancín, lo puedes comprar más barato, por 225 euros. Y también otros artículos como la Coca-Cola de 100 centímetros de alto por 40 euros y una de las matrículas oficiales de la Expo por 25. ¿Y de los pabellones? Tras algo más de cuarto de siglo que ha pasado, la mayoría de estos espacios actualmente lo albergan empresas tecnológicas ajenas a la especulación inmobiliaria, pero aún quedan algunas zonas abandonadas pendientes de restaurar. El Parque Científico y Tecnológico, PCT, Cartuja, actualmente es el que gestiona el espacio que ocupó la Expo. La condición para instalarse en el recinto es ser una entidad dedicada a la investigación básica, no a la producción en cadena, fomentando así la investigación y desarrollo como valor añadido. Del pabellón de Marruecos, se ha pasado a sede cultural. Era uno de los buques insignia de la Expo, por su belleza y por su arquitectura. Y actualmente está regentado por la Fundación Tres Culturas, que tiene el objetivo de promover la convivencia entre diferentes formas de pensar y ver el mundo, a ambos lados del Mediterráneo. Una de las grandes críticas que recibe la Cartuja es que aún quedan residuos inservibles y peligrosos por su mal estado de conservación, como por ejemplo la antigua estación del monorraíl, en claro deterioro. Su proceso de oxidación supone un peligro para menores que pasean en bicicleta por los alrededores. El pabellón del futuro ha sido una de las grandes reivindicaciones con mayor peso entre la ciudadanía y asociaciones en pro de la conservación de este espacio, ya que su abandono clamaba al cielo. Especialmente el canal conquistado por malas hierbas que en su día rebosaba agua. Hace un par de años, la Junta anunció que asumía su mantenimiento al designar este edificio para el Archivo General de la Junta de Andalucía. Otro de los pabellones más destacados, el que fuera el de Nueva Zelanda, uno de los más visitados por su exotismo, se conserva tal cual y hoy es la sede del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. El pabellón Plaza América fue el punto de encuentro de distintos países americanos con quienes se quisieron fortalecer relaciones comerciales y culturales. Actualmente se ha transformado en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Sí que también hay cabida para la diversión, ya que se creó un parque temático llamado Isla Mágica, ambientado en la época de las carabelas, que comparte parte de escenario en el que fuera el pabellón de España. Eso sí, siempre se ha hablado de crisis, de que está en déficit, pero de momento se puede visitar. Otro de los pabellones destacados fue el de Canadá, muy famoso por aquel cine IMAX, donde la proyección de la película sobre naturaleza Momentum fue una de las más atractivas, gracias a la tecnología HD. Claro, hoy en día es algo normal, pero en aquella época era increíble verlo. Hoy en día se ha transformado en la Escuela de Organización Industrial de Sevilla. En definitiva, que ese esplendor que se vivió en la Sevilla de finales del siglo pasado, en 1992, a la que un servidor acudió en dos ocasiones como monitor, llevando a un grupo de alumnos, fue maravillosa, fue espectacular, fue impresionante. Pero tristemente han pasado ya unos cuantos años, un poco más de un cuarto de siglo, y lo que hoy en día se puede ver realmente da bastante pena, salvo, como os he contado, excepciones de algunos de los monumentos o de algunos de los edificios más emblemáticos. El resto pues ha quedado prácticamente en abandono y es una pena y una tristeza que aquellos recuerdos de nuestra infancia, si volvemos por aquella zona, se transformen en auténticas pesadillas. Pero bueno, hemos evocado el ayer, nos hemos acercado a la Expo del 92, y nuestro querido y amigo Curro.
Libros imprescindibles. Lecturas que no te puedes perder, con Merche Iruzubieta.
Un saludo, oyentes. En este espacio dedicado a las grandes obras de la literatura, os voy a recomendar un libro cuyo título es Los puentes de Madison, de Robert James. Seguro que más de uno de vosotros ha leído el libro o ha visto la película, y estará de acuerdo conmigo en que sobre todo hay que leerlo. Es una historia contada con los ojos de Robert Waller. No es una simple historia de amor, es un viaje a la naturaleza mediante la cámara de un fotógrafo. Fue uno de los libros más vendidos en Norteamérica y llevado a la pantalla por Clint Eastwood y Meryl Streep, y uno de los melodramas más bellos que ha producido Hollywood. Un relato precioso. Pasan los años y no te cansas de leerlo. Una historia para vivirla, de estas que te tocan el corazón. Una de las obras más hermosas y tristes que he leído. Os propongo que la leáis, aunque no seáis muy romanticones, porque te enamorará de principio a fin. Y hasta nuestra próxima cita con la literatura.
Que nos tenemos que marchar, que va a dar enseguida la una y tenemos que recoger ya todos nuestros trastos para volver a comenzar a preparar el próximo programa, porque dentro de 7 días, a esta misma hora, después del boletín informativo de las 12, aquí en Cadena Ser Rioja Alta, en el 100.7 de la FM, vuelven los padres con nuevas secciones intentando arrancaros una sonrisa, informaros, sorprenderos, que lo paséis en definitiva bien disfrutando de la radio y de todas esas secciones tan maravillosas, tan variadas, tan cajón del sastre, como diría yo, que os ofrecemos cada semana. Si lo habéis pasado bien, ya nos damos por satisfechos y por supuesto que os queremos a todos aquí. Pues nada, un saludo de parte de todos los que hacemos este programa. Vicky, Marina, Diego, Ana, Merche, Sofía y un servidor, José. A disfrutar del fin de semana y el próximo sábado os quiero a todos aquí, a eso de las 12. Un beso.